Vamos a hacer la segunda lectura, va a ser Isaías 55. Isaías 55 y leeremos este capítulo entero, no es muy largo, solo tiene 13 versículos. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Yahvé por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Al profeta Isaías se le ha descrito como el profeta evangélico, evangélico del Evangelio, y como el quinto evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué se le ha descrito así? Pues porque aunque todos los profetas bíblicos y todos los libros de la Biblia hablan del Evangelio y apuntan al Evangelio, la profecía de Isaías está llena de Jesús y del mensaje del Evangelio. Y este pasaje que acabamos de leer, Isaías 55, es un buen ejemplo de ello. Y basándome en este pasaje, en todo este capítulo, os quiero mostrar 10 cosas acerca del Evangelio. 10 cosas acerca del Evangelio. En primer lugar, la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el mensaje del Evangelio? Pues en una frase, porque somos pecadores, ¿verdad? Le hemos dado la espalda a nuestro Creador y vivimos como nosotros queremos vivir y no como Él quiere que vivamos. ¿Dónde en este pasaje se habla de todo eso? Pues básicamente en la primera parte del versículo 7, donde leemos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahvé. ¿Quién es el impío? ¿Y quién es el hombre inicuo? Pues soy yo. y eres tú, y somos todos los seres humanos. Y es por eso que todos necesitamos el mensaje del Evangelio. Es por el simple hecho de ser todos pecadores. La segunda cosa es el autor del Evangelio. ¿De dónde vino el mensaje del Evangelio? Pues vino de Dios, vino del Señor. Y lo que a mí más me llama la atención de este pasaje es que no es tanto Isaías quien nos está hablando, sino más bien el Señor directamente. Esto no es tan evidente al principio, cuando abre el capítulo a todos los sedientos, venid a las aguas, etc. Al principio no se nos dice claramente quién está hablando aquí. Pero conforme seguimos leyendo, vemos en buena parte de este capítulo que el Señor está hablando en primera persona. Él está diciendo esto a través del profeta Isaías. Por ejemplo, versículo 2, segunda parte, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Quién está hablando aquí? Es evidente que es el Señor el que está hablando aquí, no es ya Isaías quien está diciendo esto. Él no podría decir esto. Y así, versículo 8 en adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yahvé. Y así sucesivamente, casi hasta el final del capítulo. Y es que el Señor fue el primero en anunciar la buena noticia del Evangelio en el huerto del Edén, Adán y Eva, justo después de su caída en el pecado. Y cuando el Señor se acerca a Adán y Eva, Él les predica el Evangelio. Vendría la simiente de la mujer, un descendiente de Eva, de la mujer, y aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Una primera profecía, una primera predicación del Evangelio en toda la historia de este planeta. Pero hecha por quién, no por cualquier predicador humano. Fue el Señor el primero en predicar su evangelio a la gente. Y desde entonces el Señor también ha seguido anunciando el evangelio, a veces directamente y a veces a través de otras personas enviadas por Él, hasta llegar a nosotros hoy. No debemos ver el mensaje del Evangelio como el mensaje de una religión o como el mensaje de una iglesia, sino más bien como un mensaje de Dios mismo a nosotros. Es Él quien nos habla, es Él quien nos dice, venid a las aguas, oídme, venid a mí. En tercer lugar, vemos aquí otra cosa sobre el Evangelio, el medio del Evangelio, es decir, el medio por el cual nos llega el Evangelio de parte de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? ¿A través de qué nos habla? Pues es a través de su palabra. Y leemos aquí en los versículos 10 y 11 acerca de la palabra de Dios como medio de comunicación entre Dios y nosotros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora fijaos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El medio de comunicación que usa el Señor para hablarnos es la Biblia, es su palabra. No es que el Señor no nos pudiera hablar de otras maneras. Él es Dios, Él es libre. Pero Él decidió darnos un libro y hablarnos a través de ese libro. Y por eso la Biblia es tan importante para nosotros. En cuarto lugar, vemos en este pasaje la invitación del Evangelio. La invitación del Evangelio. ¿Veis la invitación del Evangelio aquí en el versículo 1? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Imaginaos al Señor mismo diciéndonos a nosotros directamente estas palabras, como si Él estuviera aquí esta tarde diciéndonos, invitándonos a ir a Él. Venid a las aguas, venid a mí. Nunca oiremos una invitación como esta. Y en un sentido, todo este capítulo 55 de Isaías, no solamente las primeras palabras, el capítulo entero, en un sentido, es una gran invitación de Dios a su pueblo en aquel entonces y a nosotros hoy. Y nos recuerda otras maravillosas invitaciones parecidas en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 11:28. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. O en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, ven a mí, que venga y beba. O a la mujer samaritana, ya lo hemos escuchado en la primera lectura. O al final de la Biblia, Apocalipsis 21:6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La Biblia está llena de palabras de invitación del Señor dirigidas a personas como nosotros para que vayamos a Él y para que recibamos esa salvación que Él nos ofrece. ¿Y a quién va dirigida la invitación aquí? Pues a todos los sedientos. La única condición para que esta invitación sea para nosotros es que tengamos sed. Nada más. El Señor no nos pide más condiciones aparte de esta. A todos los sedientos, ¿tienes sed? Pues ven. Ven y escucha y recibe. En quinto lugar, vemos en este pasaje el precio del Evangelio. ¿Cuánto cuesta el Evangelio? Versículo 1, otra vez. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y bueno, podemos seguir. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, etcétera, etcétera? Parece una contradicción, ¿verdad? Porque habla de comprar, pero habla de los que no tienen dinero. Y habla de comprar sin dinero y sin precio. No es una contradicción. Simplemente el énfasis de estas palabras del Señor está en el hecho de que lo que Él nos lo ofrece gratis. No nos está pidiendo que tengamos que comprar algo, porque entonces nuestra capacidad dependería de nosotros. Si tenemos dinero, bien, y si no, mala suerte. Pero el Señor está diciendo que lo que Él nos quiere dar, nos lo quiere dar gratis. El apóstol Pablo, en Romanos 3, habla de una salvación gratuitamente por su gracia. Sería difícil subrayar más que eso, la gratuidad, o el hecho de que no nos cuesta nada a nosotros recibir este regalo de Dios. Y esto es lo que hace único el mensaje del Evangelio, diferente de los mensajes de todas las demás religiones y filosofías que hay en esta vida, en este mundo. Lo que Dios nos ofrece no nos lo tenemos que ganar o comprar, no tiene precio, es de un valor incalculable, pero no depende de que tengamos el dinero suficiente o las buenas obras suficientes simplemente el Señor nos invita a extender la mano y recibirlo gratis de Él. Y lo que nos enseña toda la Biblia es que es gratis para nosotros porque Jesús ya pagó el precio. Esto no lo dice aquí, pero lo digo yo porque es importante. Solo puede ser gratis para nosotros, no porque sea tan fácil, sino porque Jesús vino precisamente para pagar Él el precio de tu salvación y de mi salvación. Es gratis, no porque sea gratis, sino porque ya ha sido pagado antes, hace 2000 años, por el Hijo de Dios. Punto número 6, la demanda del Evangelio. Aunque la salvación es gratis, no obstante, exige una respuesta de nuestra parte. Fijaos en todos los imperativos. Creo que sabéis lo que son imperativos o palabras de exhortación. Están aquí en todo este capítulo, versículo 1. Venid, es un imperativo, una exhortación. Venid, comprad, comed, venid, comprad. Versículo 2, oídme atentamente, comed del bien. Versículo 3, inclinad, imperativo, vuestro oído, y venid, imperativo, a mí, oíd, etcétera, etcétera. Versículo 6, buscad a Yahvé mientras puede ser llamado, llamadle. Versículo 7, deje el impío su camino, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una paradoja, pero realmente es un equilibrio, y es que aunque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, y es así, y no podemos comprar la salvación, no podemos ganarnos la salvación, no podemos merecer la salvación, y sin embargo, sí tenemos que escuchar, sí tenemos que ir, sí tenemos que buscar, sí tenemos que llamar al Señor. Si tenemos que cambiar de sentido, ese es el arrepentimiento, es un cambio de sentido. Es decir, aunque nada de todo eso significa que podamos salvarnos a nosotros o siquiera aportar algo nuestro a nuestra salvación, pero si no hacemos estas cosas, no podemos ser salvos. Porque en un sentido el Señor está pidiéndonos que respondamos a la buena noticia del Evangelio, ¿cómo? Con arrepentimiento y con confianza en Jesús como Salvador. Y si no hacemos eso, no seremos salvos. Y aun cuando hacemos eso, la salvación no es por ningún mérito nuestro. Porque no hay ningún mérito en simplemente aceptar lo que el Señor nos da. Pero hay que aceptarlo. Y por eso están aquí estos imperativos o estas palabras de exhortación. No podemos merecer o ganarnos la salvación, comprarla o pagarla, pero sí tenemos que recibirla. Y estas palabras aquí tienen que ver con eso, con recibir, acercarnos al Señor, clamar al Señor para recibir su regalo de la salvación. Punto número 7. La promesa del Evangelio. ¿Veis las promesas del Señor aquí, en este pasaje, como ejemplos? Versículo 2, segunda parte. Oídme atentamente, comed el bien, hasta ahí los imperativos, ¿verdad? Las palabras de exhortación. Pero después, ¿qué dice? La primera promesa. Y se deleitará, promesa, si lo hacéis, si escucháis y venís, ¿qué pasará? Se deleitará vuestra alma con grosura. Quedaréis totalmente satisfechos, sobre todo espiritualmente satisfechos. Versículo 3. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, ¿y qué pasará? Vivirá vuestra alma. Y haré, promesa, haré con vosotros, pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Veis cómo el Señor, aunque Él nos llama y nos invita a responder con fe, a responder con arrepentimiento, pero siempre Él nos está prometiendo todo lo que Él hará por nosotros, todo lo que Él nos dará. Y esto está lleno de promesas. Pero para mí, las promesas más maravillosas en este pasaje vienen en el versículo 7. Deje el impío su camino, arrepentimiento, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé. Ahora fijaos en esto, es maravilloso. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me encanta esa frase. Cuando vamos al Señor, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando le pedimos perdón, cuando extendemos nuestra mano para recibir el regalo de la salvación, dice que Él es amplio en perdonar. Y necesita ser así, porque nosotros hemos sido amplios en pecar, pero Él lo es en perdonarnos. Porque si nos convertimos de verdad y confiamos en Jesús de verdad, no hay ningún pecado nuestro, ninguno, que el Señor no nos perdone. Porque si no fuera así, un solo pecado no perdonado sería suficiente para condenarnos al infierno para siempre. Pero cuando Dios nos perdona todos, todos nuestros pecados. Él es amplio en perdonar. Estas son las promesas que acompañan el Evangelio. Y el Señor nos invita y nos exhorta, pero también Él nos da promesas como estas para animarnos a acercarnos a Él y a recibir lo que Él nos ofrece. Número 8. La extensión del Evangelio. Estoy diciendo rápidamente más o menos 10 cosas acerca del Evangelio que salen aquí en Isaías 55. La extensión del Evangelio. Sería fácil perder este detalle. Versículo 5. Pensad en lo que está diciendo aquí. He aquí, versículo 5, llamarás, dirigiéndose el Señor a su pueblo, y hablando de su pueblo en singular, porque es un solo pueblo, dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Esto para mí es un ejemplo maravilloso de evangelización antes de Cristo. Porque está diciendo que incluso en aquel entonces, antes de venir Cristo, dice, dirigiéndose a su pueblo antiguo en aquel entonces, dice, vosotros llamaréis a gente que antes no conocíais, o sea, de otras naciones fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios, y dice que gente así, que no os conocía a vosotros, ¿qué van a hacer? Van a correr a ti. ¿Por qué? Porque también van a responder a la invitación del Señor hecha a través de su pueblo, a esas personas, y Dios también va a tener sus elegidos fuera del pueblo de Dios. Y van a escuchar el mensaje y también van a venir corriendo para también abrazar el mensaje del Evangelio. Es un pequeño destello de del plan de Dios que nunca fue solo para el pueblo de Israel. Siempre Dios tenía en mente salvar a millones y millones de personas del mundo entero, de todos los tiempos de la historia. Y lo vemos aquí profetizado en Isaías 55:5. Y si es así antes de Cristo, ¿cuánto más ahora después de Cristo? Número 9. El éxito del Evangelio. Versículos 10 y 11, otra vez. Pero antes citaba estos dos versículos para subrayar el hecho de que lo que Dios usa para dar a conocer su Evangelio, para hablar a la gente, es su palabra. Pero esta vez cito estas palabras para que veamos el éxito garantizado de ese mensaje de Dios. Como desciende de los cielos, versículo 10, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora escuchad esto. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué hará? Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto no quiere decir, como algunos pueden pensar equivocadamente, que todas las personas que oigan el mensaje del Evangelio se vayan a salvar. No dice eso. Porque si fuera así, sería como algo mágico. Nada más oír la gente el Evangelio, automáticamente toda la gente al oír el Evangelio se salvaría. Pero primero, no lo enseña la Biblia y segundo, vemos que no es así. Lo que el Señor está diciendo aquí es que su palabra siempre cumple su propósito. La palabra de Dios siempre cumple el propósito de Dios. Pero Dios puede tener diferentes propósitos, a veces misteriosos para nosotros. Con Faraón. Dios usó su palabra ¿para qué? Para endurecer el corazón de Faraón. Él no se salvó, que sepamos. Pero aún así, la palabra de Dios cumplió su propósito en el caso de Faraón. Y siempre es así. Y esto nos tiene que dar confianza cuando salimos a compartir el mensaje con la gente. Porque el problema no está en el mensaje, el problema no está en la palabra, no está en el Evangelio. Y aunque parezca que hemos fracasado, que no hemos visto resultados, pero Dios está diciendo que su palabra siempre tiene éxito. O en un sentido, o en otro sentido. Pero su palabra siempre cumple el propósito para el cual el Señor la ha enviado en cada situación. Finalmente, número 10, el fruto del Evangelio que viene al final, versículos 12 y 13. Con alegría saldréis. Con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será a Yahvé por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esto nos habla de los efectos que el Evangelio produce, tanto en los que se van salvando como en la iglesia, en su pueblo. Para subrayar algunas palabras aquí, alegría. Estos son los frutos de lo que el Señor hace en los corazones de las personas como nosotros y otras personas. Y estos son algunos de los frutos que todo eso produce en nosotros y en la gente. Alegría, paz, música, palmadas de aplauso, vida, todo esto son algunos de los efectos, los frutos de la predicación del maravilloso mensaje del Evangelio. Todo lo que la gente busca, pero que la gente busca en los lugares equivocados, Dios nos lo ofrece en el Evangelio. Alegría, paz, música, palmadas de aplauso, vida. ¿Acaso no son esas cosas las que busca toda la gente que buscamos nosotros? El problema es que buscamos esas cosas equivocadamente y en los lugares equivocados y no donde Dios nos dice que podemos encontrarlas, en el Evangelio. Es ahí donde estas cosas se encuentran. Para terminar, Isaías vivió unos 7 siglos antes de Cristo, pero habló del Evangelio. Él no llegó a conocer a Jesús personalmente, pero apuntó a la gente a Él, al Jesús, al Salvador que iba a venir. Hay tres aplicaciones a nosotros muy evidentes, aparte de las que ya hemos visto. Necesitamos primero aceptar este mensaje del Evangelio de forma personal. Cada uno de nosotros necesita responder aceptando, creyendo el mensaje del Evangelio, confiando en Jesús. En segundo lugar, una vez que hemos aceptado el mensaje, que hemos sido nosotros salvados por el Evangelio, tenemos el privilegio y la responsabilidad también de compartir el Evangelio con el mundo, con la gente, con nuestras familias, amigos, o incluso con la gente que no conocemos personalmente. Pero tenemos que salir y llamar a la gente que no nos conoce, en versículo 5, para que corran al Señor en respuesta a la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, necesitamos vivir este Evangelio. No solamente aceptarlo para ser salvos, compartirlo con la gente. Necesitamos vivir vidas motivadas por el Evangelio, basadas en este Evangelio. El Evangelio no es solo para que nos salvemos, aunque es lo más importante, pero también el Evangelio tiene que ser el motor de nuestra vida cada día, todas las áreas de nuestras vidas.